Aquí inicia Ciber Sofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Ciber Sofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Ciber Sofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Ciber Sofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Ciber Sofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el maestro Rogelio Acevedo. El maestro Rogelio Acevedo es filósofo de la Universidad Nacional y magíster en filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. También nos acompaña la profesora Beatriz Amador Lesmes, licenciada en filosofía y letras y especialista en docencia universitaria de la Universidad de Caldas y magíster en estudios culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, candidata al doctorado en educación y sociedad. Ellos nos estarán hablando hoy sobre un tema muy interesante, el problema del amor y el amor como problema en la filosofía. Bienvenidos todos a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, Giovanni, por invitarnos a tu programa.
Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todos nuestros radioescuchas.
Muchas gracias, Giovanni.
Vamos a desnudar hoy en Filósofos al Desnudo el amor como problema en la filosofía. Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. Los problemas más importantes de la vida, los que nos hacen movilizar sensaciones, emociones y pensamientos y transformar los distintos rumbos del habitar, son motivos de reflexión desde la filosofía a partir de la cual resignificamos cada una de nuestras experiencias, en donde la filosofía contribuye a la comprensión de aquello que llega a generar rupturas en nuestra experiencia vital y por ello abordaremos el amor como problema filosófico en donde se conjugarán elementos de la época clásica y contemporánea.
En Cibersofía, Filósofos al Desnudo.
Estamos en Filósofos al Desnudo con el problema del amor y el amor como problema en la filosofía. Un ciclo bien interesante que iniciamos en Cibersofía. Maestro Rogelio Acevedo, hablemos entonces sobre el problema del amor y el amor como problema en la filosofía.
Bien, muchas gracias por la invitación. Básicamente, lo que intento hacer es mostrar desde una perspectiva materialista crítica, la llamo así, cuál podría ser la situación, la concepción y el desarrollo histórico del amor. Yo sé que eso suena pretencioso, pero lo que quiero hacer es simplemente poner algunos puntos expositivos. En primer lugar, cuando uno se hace la pregunta sobre qué es el amor, ya tiene una serie de prejuicios que han sido construidos desde la cultura popular. No solamente desde lo que los credos de nuestros padres nos han dicho, sino también desde la música y otros espacios artísticos y culturales nos refuerzan una determinada hipótesis o mejor creencia de lo que es el amor. Sin embargo, esta creencia no tiene necesariamente que coincidir con la realidad humana. En primer lugar, porque la realidad humana es una construcción histórica. Ella no tiene un conato natural. No lo tiene, en principio, por la necesidad que tuvo nuestra especie de desarrollar un mundo contrario al natural para poder sobrevivir. En ese orden de ideas, la historia que se puede hacer sobre el amor tiene que ser justamente una historia sobre la construcción de cuerpos erotizados. En nuestro caso, como latinoamericanos, que tenemos una corriente occidental, es decir, europea, para decirlo rápidamente, que ahí no se agota la occidental, pero una corriente es la occidental, otra sería la africana, también hay que prestarle mucha atención, y nosotros somos hijos de esa construcción, y no la entendemos. En ese orden de ideas, un análisis materialista crítico supone, en principio, no prestarle tanto atención a la hipótesis en cuanto tal y que tenga ella que decir de la realidad, sino mirar cómo se han desarrollado históricamente diferentes dispositivos de poder y de construcción de lo erótico, para luego ver cómo se construye momentáneamente una hipótesis, para luego, de acuerdo con los hechos, replantearla. En ese orden de ideas, una primera vertiente que tiene que ver con la erótica es de origen judío-cristiano, eso es clarísimo, y la otra es greco-romana. Sin embargo, estas dos líneas no agotan todo lo que debería entenderse por lo erótico, porque si tenemos en cuenta la vastidad de culturas y de pensamientos en África, pues la erótica es totalmente distinta. Y sabemos poquísimo de estas culturas en materia erótica. Sin embargo, hay rezagos que pueden rastrearse en la cultura popular nuestra, en la costa pacífica, en la costa atlántica, donde se ven algunos elementos de esa eroticidad, por ejemplo en la danza, en la música. Otro aspecto que tampoco se ha tenido en cuenta es la eroticidad en el oriente. El Kama Sutra es un ejemplo de cómo la erotización en la India, por lo menos en ciertas regiones, porque habría que analizarlo con cuidado, no se puede generalizar, responde a un dispositivo diferente, donde no hay una represión como si la hay en la tradición judío-cristiana.
O en el taoísmo, por ejemplo.
En el taoísmo también está esa apertura. En ese orden de ideas, uno puede ya empezar a sospechar de que nuestra concepción de lo erótico es bastante pobre. Y sin embargo, aún siendo pobre, o mejor restringida, tiene una riqueza importante y que vale la pena estudiarla. ¿Estudiarla para qué? Para poder entendernos a nosotros en nuestras relaciones cotidianas. Avanzando entonces, esta materialidad habría que buscarla no solamente en la historia, sino también en las investigaciones en biología. El profesor Artunduaga mencionaba con anterioridad la discusión sobre si se puede hablar de un cerebro femenino o un cerebro masculino. Hay diferencias, pero no responden precisamente al modelo de lo que uno entiende por masculino y por femenino. Podría uno, desde esta tesis materialista, defender la tesis de que, en esencia, todos los seres vivos son hembras, y que solamente por defecto son machos. En ese orden de ideas, la tradición judío-cristiana, incluida la greco-romana, que parte del principio masculino, estaría errónea. Entonces toca hacer toda una revisión en ese sentido. Es materialista y también es crítica, porque la palabra crítica tiene que ver con análisis, tiene que ver con buscar las condiciones de posibilidad de un discurso. En ese orden de ideas, cuando uno dice vamos a hacer un análisis materialista crítico de la sexualidad, habría que irlo a buscar en qué momento, en qué lugar de la historia y bajo qué dispositivos conceptuales se creó ese fenómeno de la sexualidad. No es gratuito que la defensa por los derechos de la comunidad LGBTI estén alrededor de esa discusión, que responde, entre otras cosas, a la crítica al estereotipo de lo masculino y de lo femenino. Y se pueden dar debates, como en algún momento se hizo aquí, en los cuales se intenta decir que hay una naturaleza biológica estrictamente masculina o estrictamente femenina. Yo no estoy de acuerdo con eso y comparto paradójicamente más la tesis de Pausanias en el banquete, que el profesor Román también mencionaba, en la cual pareciese que los otros dos modelos, en el cual ni somos absolutamente masculinos ni somos absolutamente femeninos, y que eso de la masculinidad es más bien una construcción simbólica sobre los cuerpos. Eso por un lado, y que además, si empezamos a rastrear cómo, a partir del siglo XX, que es cercano, empiezan a desarrollarse teorías explicativas de lo erótico y del amor, encontramos la teoría, pues la más famosa, que es la de Sigmund Freud, y toda la escuela psicoanalítica. Y yo rescataría dentro de esa tradición, no solamente la filosofía freudiana del aparato psíquico, sino también la postura de Wilhelm Reich, por ejemplo, o la revisión que hace el freudismo a partir de una lectura de Marx, que haría Marcuse. Y desde esa perspectiva ya podríamos tener elementos que serían necesarios, pero no suficientes, para poder entendernos a nosotros mismos en nuestras particularidades afectivas y sexuales, que no son necesariamente idénticas. En ese orden de ideas, el psicoanálisis creó una teoría en la cual el sujeto mental no es biológico, sino que responde a un proceso en el cual se organizó la energía libidinal a partir de una necesidad que era la de buscar el sustento. Y creo que, siendo muy coherentes con la forma de trabajar de Freud, no solamente recurre a la mitología griega, sino que detrás de él está toda la tradición judío-cristiana también. Y el mito adámico es excelente para poder mirar cómo, expulsados una vez del paraíso, el hombre y la mujer tuvieron que trabajar para poder ser hombre y mujer. Porque salen de la inocencia, en fin. Wilhelm Reich tiene una interesante discusión con el psicoanálisis en cuanto a que el amor responde a una organización, la erótica en general, responde a una organización de lo que él llamaba el orgón, que era la unidad libidinal. Y entonces se inventó el orgasmatrón, que sobre eso hay una película de Woody Allen también, el orgasmatrón, que se suponía una máquina donde usted pueda tener orgasmos a discreción. El orgón sería la unidad de medida de la energía libidinal. Y bueno, eso puede ser sujeto de crítica, objeto de críticas, todas las que se quieran. Pero hay una cosa interesante en Wilhelm Reich, y es que en un libro que se llama La función del orgasmo, él da la pauta para poder dar un argumento en el cual se puede entender el totalitarismo de los nazis, por ejemplo, a partir de la represión de los instintos vitales. Cosa que Marcuse también recupera cuando él hace en Eros y Civilización o en El Hombre Unidimensional una crítica precisamente al totalitarismo y a la sociedad de consumo respectivamente. Y dice, eso tiene que ver con la construcción de un sujeto reprimido. Y finalmente, digamos, haciendo este recorrido, estaría la obra de Michel Onfray. Que Michel Onfray me parece que es un filósofo que no se da con todo el aparataje discursivo que hay allí, sino que tiene una única ruta discursiva, y es mirar la inmanencia desde una perspectiva abiertamente nietzscheana, ¿sí? Un nietzscheanismo de izquierda, dice él, en el cual puede encontrar la explicación no solamente de lo erótico, sino también de lo estético, y de lo político y demás. Entonces, en ese orden de ideas, este recurso a Nietzsche resulta ser otra forma de materialismo, distinta a la de Marcuse y a la de Freud. Este materialismo, que es estrictamente biológico, corporal y demás, estaría a la base de otra visión alterna a la explicación de lo erótico y del deseo.
Muy bien, estamos en Filósofos al Desnudo con un tema muy interesante, el problema del amor y el amor como problema en la filosofía. Vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí en Cibersofía.
La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ofrece sus programas de posgrado en
especialización en Educación, Cultura y Política,
especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo,
especialización en Educación Superior a Distancia.
Para mayor información, comuníquese al 344-3700, extensión 1446, UNAD Bogotá,
o en las sedes de la UNAD de su región.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
En Cibersofía, Filósofos al Desnudo.
Profesor Rogelio, a partir de esta perspectiva que usted tiene, uno podría decir entonces también que el amor genera, es posible que pueda generar ciertas rupturas. Me parece que sería interesante que habláramos de una perspectiva política del amor en el sentido en el que el amor implica un otro.
Sí, considero que la erotización tal como la comprendemos, es apenas una parte de un desarrollo histórico y que ha sido producto de un dispositivo de poder y que por lo tanto no puede naturalizarse la erótica pensándola como que es una dimensión irracional, sino que es precisamente una construcción simbólica construida desde diferentes ámbitos culturales y que tienen una estricta connotación política. Personalmente considero que una auténtica democracia no puede hacerse sin una revolución erótica, y que por lo tanto, por lo tanto y en tanto que, por ejemplo, no se reconozcan otras formas de erotización, que no se supere el sesgo de la erotización estrictamente heterosexual o situada en lo genital, no puede haber una auténtica democracia. Entonces el argumento que habría que desarrollar allí es cómo el aparato mental ha sido construido a partir de unos procesos de represión que históricamente ya no son necesarios, y que si uno quisiera revisarlo con mayor profundidad, tal vez nunca fueron necesarios. Entonces ahí tendríamos una discusión no solamente con la teoría, muy cristiana de suponer que hay que ponerle riendas a los caballos, que sería el deseo, evitar la concupiscencia, sino también con ciertas teorías como el psicoanálisis, que supondría en su momento que la civilización solamente es posible en tanto se reprimen o se desvía la energía libidinal. Entonces a mí me parece que en la medida en que nosotros podamos ser más eróticos, somos menos violentos, y en ese orden de ideas reconocemos más al otro, y el otro no necesariamente se vería restringido al formato hombre-mujer, sino el otro en tanto sujeto absolutamente distinto que yo. Y en ese orden de ideas estaría muy contrario a esta idea que supone que el amor es siempre hacia lo mismo. No, el amor sería siempre hacia lo otro y sería siempre un conflicto. Jamás sería una relación armoniosa, siempre es conflictiva, pero el conflicto es precisamente lo que hace que se pueda evolucionar, que se pueda transformar la realidad. En ese sentido, la erótica es estrictamente política.
Claro, que es lo que Chulhan habla en La agonía del Eros, ¿sí? como en esta época la prevalencia del individuo hace que haya una negación del otro y digamos que una satisfacción de todos los deseos o placeres de manera individual, y una negación del otro implica también una negación de lo político, que finalmente es lo que él desarrolla y al final de una manera pues muy contundente él lo aproxima, esa agonía del Eros con esa agonía de lo político, como esa posibilidad de la discusión, del diálogo, y también de generar posturas muy fuertes que generen rupturas. Entonces, interesante como ese trayecto que venimos desde este Eros que nos planteaba el profesor Román, ese Eros que es el mediador entre dos mundos, y ese Eros que ahora el efecto del capitalismo, este individualismo, nos lleva a cerrarnos, pero entonces negamos también al otro. Entonces es la posibilidad de la acción a través del encuentro con el otro.
Y considero que el encuentro con el otro es más bien un efecto reparador, porque me parece que con la construcción de la modernidad lo que se hizo fue la destrucción de la sociedad humana en tanto comunidad. Entonces nos pusieron a andar solitos y a buscar lo que nos hace falta. Pero si nosotros invertimos el argumento y decimos el hombre es esencialmente un animal gregario, no tiene por qué andar buscando a otro. El hecho de que lo ande buscando es porque esta es una sociedad escindida que nos ha puesto a vivir solitariamente y a devorarnos los unos a los otros. Entonces si traemos a colación la vieja frase de Hobbes, dice que el hombre es lobo del hombre, ese no es el principio, sino que es la consecuencia de una sociedad depredadora que se puede rastrear históricamente y buscarle su fecha de nacimiento, y que tiene que ver justamente con el sistema colonial, porque solamente en ese sentido y en la aparición de las sociedades, de las políticas liberales abstractas, los sujetos se han vuelto seres que se consideran a sí mismos como anteriores a la comunidad. Entonces, si retomamos el argumento y decimos el hombre es un ser social y después, solo después, es un ser individual, podremos invertir esa idea de lo erótico como una búsqueda del otro, más bien como una construcción de uno a partir de la relación con los otros. Entonces sería un Eros de otra índole, tendríamos que desarrollarlo un poco más.
Muy interesante lo que hemos escuchado el día de hoy. Bien, doctora Tunduaga.
Yo quisiera preguntarle, profesor Rogelio, las implicaciones ya de orden de la bioética, sobre todo como temas tan espinosos como la eutanasia, como el aborto, que siempre en este discurso se saca el tema del amor al otro y que hay que ayudar, salvar al otro, ayudar al otro, pensar por el otro, y esto lo presentan como manifestaciones del amor, ¿sí? Pero si hablamos que el amor es más bien un campo de batalla, que el Eros es un acaso para irnos a una comprensión conflictiva de las relaciones humanas, eso cómo impactaría estas visiones sobre los confines de la vida, ¿sí? Donde el amor desaparecería, la preocupación por el otro, sino que se reduciría a una preocupación por mí.
Si uno parte del criterio de que el amor es cuidado del otro, el rescate del otro, ya se está suponiendo que hay un daño. Entonces hay que situar el discurso históricamente y decir, ¿por qué nosotros tenemos una idea del amor en la cual hay que rescatar, hay que sanar, hay que curar? ¿Se parece? Me permito acá la comparación con la medicina. Nuestra medicina occidental es reparativa, pero no es el otro término.
¿Cómo preventiva?
Es, no es preventiva. O sea, usted no se cura en salud, sino que se cura en la enfermedad, se pretende curar en la enfermedad. En ese orden de ideas, cuando uno dice, estoy buscando el amor, no es porque haya nacido ausente de él, sino porque socialmente lo redujeron a eso. Va a tratar de ser más claro. Ideológicamente, todo el desarrollo de lo humano se ha centrado en la estructura abstracta de la familia. Y nosotros pensamos que ahí y solamente ahí se puede desarrollar el amor. Pero no tenemos en cuenta ni a los vecinos ni a los demás. Ellos no hacen parte de ese convite. Entonces, cuando ese pequeño reducto, que es donde uno espera encontrar la solución, se rompe, pues la desazón es terrible. Y eso se ve en todas las instituciones amorosas, en la amistad, en el noviazgo, en el matrimonio. Nos cuestan tanto dolor precisamente porque no son la solución, porque son apenas un paliativo. Es como si yo tuviese una fiebre y en lugar de zafarme de la infección, me consigo un antipirético que me baje la fiebre. Entonces uno dice, pues es similar. Y yo pienso que en términos históricos, lo que ha sucedido es que la sociedad occidental ha restringido el amor, lo ha separado de la sexualidad y la sexualidad la ha empobrecido. Y en ese orden de ideas, el tratar de encontrarse con el otro o es un conflicto, ¿sí?, irresoluble, o es un conflicto que busca precisamente romper con eso. Ahí es donde estaría el potencial político del amor. O dicho de manera más coloquial, en la medida en que usted se relacione con otro ser humano y él lo ponga a usted en cuestión, eso es amor auténtico. Pero si es un cómplice suyo que lo lleva, que va con usted, de la mano con usted hacia el vicio, eso no sería precisamente amor, porque los dos, citando acá el Evangelio, si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. En ese orden de ideas, la posibilidad de pensarse una erótica distinta supone una renovación del tejido social, una revolución cultural, no solamente desde el punto de vista de las individualidades, que son abstracciones, sino en el punto de vista de las comunidades en su totalidad. Y el desarrollo civilizatorio solamente es posible si el individuo es infeliz. ¿Infeliz qué quiere decir? Que tiene que postergar una y otra vez la gratificación de sus impulsos.
Muy bien, agradecemos al maestro Rogelio Acevedo, quien nos acompañó hoy hablando sobre el problema del amor y el amor como problema en la filosofía, un ciclo que estamos trabajando en Filósofos al Desnudo, aquí en Cibersofía. En Cibersofía, como es costumbre, y para despedirnos también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía el tema israelí Avinu Malkeinu, interpretado por Barbara Streisand, aquí en Cibersofía. Oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Ciber Sofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Ciber Sofía.
Aquí finaliza Ciber Sofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.